Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al degustador itinerante.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Maru?
Todo bien.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando 1987 de Campo.
El nuevo grupo conglomerado de uno de los Bajo Fondo, ¿no?
Exacto, son Bajo Fondos, producción de Santa Olalla, el gran Santa Olalla y, sí. Y bueno, Juan Campodónico.
Los vi a principio de año ahí en el recital que hicieron en Quibón, que estuvo
muy bueno, ¿no?
Te pone la piel de
gallina. Estuvieron nominados el año pasado en los Grammys a mejor álbum de rock latino.
Sí, sin duda. Y bueno, vamos a arrancar el programa leyendo un mensaje de la audiencia, por suerte se están comunicando bastante, que nos trajo un gran tema y que es el desayuno fuera de casa.
Así
desayuno
es.
Desayuno fuera de casa con música ominosa y de terror de fondo. Agujero Negro en Montevideo, otro más para dejar salir al cínico que llevo dentro. Y bueno, Desayunar en Montevideo, que de verdad es una... Ahora les vamos a contar qué pasa y qué pensamos. ¿Qué decía este oyente, Maru?
Sí, Mónica nos escribía: buenas, muy bueno el programa, hacía falta una propuesta así, pero aún sigo esperando que toquen un tema gastronómicamente gravísimo. ¿Se dieron cuenta que casi no hay dónde desayunar en Montevideo?
Wow.
Saliendo del cortado y el sándwich caliente de bar, que además te termina saliendo más que un almuerzo, casi que no hay lugares para tomar un buen desayuno, leer el diario y empezar el día con buena onda. No sé qué piensan, pero somos varios los que sufrimos por esta falencia. Gracias, besos. Bueno, Mónica, ya lo había dicho.
Gracias, Mónica, por recordarnos la gastrooscuridad.
Lindo tema.
Más, cosa de la cual uno trata de olvidarse cada tanto y no puede. Bueno, lindo tema. Desayunamos fuera de casa. Primero, hábito inexistente o casi inexistente en montevideanos históricamente.
Cosa opuesta en muchas otras partes del mundo.
Porque, ¿qué es lo que genera el hábito? La propuesta. Para salir de mi casa, tengo que tener algo que me tienta.
Otro día podemos hablar de cómo el mate influye en muchas oscuridades.
En el arranque del día, en el arranque del día. Pero en este sentido, lo que dice Mónica es verdad. ¿Qué es lo que quiere uno cuando sale de casa? Es arrancar el día en el lugar que te sirva el desayuno, ¿no? Leer el diario tranquilo. Cosa que se hace, nos van a escuchar hablar siempre lo mismo. En Buenos Aires, mejor ejemplo, imposible destacar.
El más cercano.
Vas a desayunar históricamente, hace añares. El desayuno fuera de casa es una institución. De hecho, el Mincho, mi tío, porteño, se desayuna fuera de casa siempre que puede, ahí, y tiene los tropezones que tiene en los lugares. Es verdad lo que dice también Mónica. ¿Qué desayuna uno? Y más o menos, una tostada o un tostado, un jugo, un café. En los bares, olvidémoslo, los que no lo tienen institucionalizado el desayuno, que son la mitad más uno, por no decir casi todos, te termina saliendo más caro un almuerzo. Sándwich caliente debe valer, no tengo ni idea.
Sí, lo que
un bar
decía.
Pero ciento no sé cuántos pesos. O sea, nadie quiere pagar 300 pesos para desayunar, no es lógico. Te digo y hago una confesión al aire. Mi lugar de desayuno, o lo voy a decir desde otro lado, para como hábil declarante, me gusta desayunar afuera. No encuentro dónde.
Ya sé por dónde va.
No tengo dónde. McDonald's, lugar improbable. Quien me conoce decir que yo consumo McDonald's y no hablo de nada. Pero voy a decir por qué lo consumo, porque también es bueno. Lo hablábamos recién con Gaby hace un ratito de la radio a propósito de otro tema. ¿Qué tiene McDonald's? Sistema y regularidad. Yo sé que tengo calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, la luz prendida, no como la pasiva de Benito Blanco, por ejemplo, la sonrisa amable, la verdad, de todas las chicas, mi desayunadero es el de 21 de Yauri. Diría que desayuno por ahí una vez, dos veces al mes. ¿Qué hay? El bagel, una versión que al lado de un bagel neoyorquino te querés poner a llorar, pero es la única que hay en Uruguay. Entonces, viste, esto es un juego de balances. Me como un bagel con un jugo de naranja, con un café. Creo que las tres cosas valen 120, 130 pesos, que ya hoy en día, dentro de la locura que cuesta los alimentos y comer afuera, es razonable. Leí los diarios, estoy cómodo, me atienden bien. Perdón, voy a quebrar otra lanza por McDonald's, que es bueno generando sistemas. Tu queja o tu cambio son siempre válidos. Bien yankee, no questions asked. No se te hacen preguntas. Che, me lo dieron mal, sonrisa y van y te lo cambian. Anda al bar de la esquina a decirle: che, el cortado no me lo haces más, a ver, no quiero poner acento de ninguna etnia, pero te lo pueden devolver eso de un,
por la cabeza.
Por la cabeza. Entonces, eso es también un poco donde vemos que se queda y se han quedado, ya entramos en otro tema, la gastronomía, sobre todo la de los bares, ¿no?
Y otro punto importante, Gabriel, yo quiero saber, incluso los bares, los clásicos, ¿cuántos están abiertos a las 8 de la mañana? Que es otra cosa que sí encontrás en McDonald's, lamentablemente, pero...
No, pero muchos abren a las 8, al revés de la mañana.
Yo creo que si recorres, bueno, habría que recorrer exactamente antes de hablar, pero me da la sensación de que es difícil encontrar lugares abiertos temprano.
A ver, por el centro, por Positos, me imagino que por la costa, los barrios costeros, a ver, si no están abiertos a las 8, están abiertos a las 9. Pero más a favor de lo que digo, abren a las 9 y venden medio desayuno, porque lo que ofrecen en ese horario es pedorro, vamos a ser clarísimos.
Hay un montón de lugares que surgieron últimamente, cadenas incluso argentinas que se instalaron acá.
Es verdad.
Para ofrecer una propuesta de tés completos, ¿no? Que
es
se puso un poco de moda últimamente de ir a tomar el té. Pero bueno, es lo que te decía antes. Yo después me quedé pensando, bueno, ¿cuántos de estos abren de mañana? Que por ahí...
Sí, Café Martínez,
no sé si,
Habana.
Sí, no sé si tanto las cadenas, pero se me ocurren otras casas, otros cafés re lindos que abrieron por Punta Carretas. Que mi pregunta es si están abiertos por la mañana, ¿no?
Por la
y
mañana.
Temprano. Me queda la duda, no sé, la verdad que es
lo que podemos hacer es, a partir de esto, hacer un pequeño scouting.
Un relevamiento,
salir a la cancha y podemos hacerlo. Es más, vamos a ir a visitar alguno que vos, no lo vamos a nombrar, pero que vos
todavía
habías
no.
nombrado, que yo
sí.
le voy a dar el beneficio de la duda. Sabes que soy muy, pero
estoy
muy,
sumando
muy
dos
escéptico.
O tres, después
estás
me puse a pensar si hay...
Eso es una productora prolífica.
Y hay algún otro que también se podría, pero es que yo soy muy fanática, me entusiasma el tema porque soy muy fanática del desayuno, es
verdad,
una comida que...
Siempre me decís, viviendo en Europa, uno se acostumbra, ¿no?
Bueno, yo tuve una época que fui casi adicta a desayunar afuera.
Es maravilloso.
Casi que
ver,
uno o dos años no podía desayunar en mi casa.
Pensalo desde
me
este
duchaba
lado.
Y arrancaba.
Pensalo de este lado, te levantás, tenés que ir a laburar. Carajo, quiere además levantarse, hacer el café, exprimir el jugo de naranja, cuántas tostadas quiero. Cuando se te cierran los ojos, querés ir...
Pero tiene otro jeito también,
otro
¿no?
Aparte.
Es como que arrancás con la ciudad, es como que...
Exactamente, te metes dentro de la ciudad,
sí.
Me gustó eso, te metes dentro de la ciudad, generalmente uno desayuna en lugares fijos o más bien cerca de su casa, la localidad, viste lo de los productos que decíamos hoy, que buscan los chefs, charlas con el mismo veterano que se sienta en la mesa, me pasa en McDonald's, me encuentro saludando gente que, viste, por ahí, cambias un diálogo un día, es verdad eso, te insertás adentro de la ciudad de otra manera desde el desayuno, ¿no? La verdad que sí, bueno, así que para los próximos programas vamos a empezar a poner en la cocina de la producción, ir a probar un par de desayunaderos y vamos a contarles la experiencia. ¿Sabes lo que quiero hacer? Contemos la experiencia en vivo. Vamos a grabar qué es lo que vamos sintiendo. Nos sentamos, che, ¿cómo nos están atendiendo? ¿Qué hay para comer? ¿Está bueno? ¿Es caro?
Me encantó.
Pero sirven bien, hace calor, me quiero ir, me
bueno, capaz
frío.
Que nos equivocamos.
Ojalá.
Sí, ojalá que nos sorprendan.
Estoy siempre dispuesto a sorprenderme, sobre todo a favor, porque el en contra, la verdad.
Queda para. Sí.
Lo tengo descontado.
Después redoblamos la apuesta y prometeme que hacemos una de brunch, porque también, si el desayuno es mi comida favorita,
bueno,
ya
yo te
brunch,
lo digo al aire.
Ampliarlo
si,
a brunch.
Si lo encontrás en Montevideo, tenés un premio. Si lo encontrás en Montevideo, tenés un premio. Después lo probamos.
Bueno,
primero encontrarlo.
Igual te puedo decir que puedo encontrar uno o dos. Habría que ver la calidad, que ya eso es otro tema,
¿no?
¿no? O la variedad, que es un leitmotiv de Uruguay.
Soy ¿vale? hombre de mi palabra. Si encontrás un brunch en Montevideo, no sé cuál, veremos, tenés un premio. Y lo discutimos.
Bien,
lo discutimos durante la tanda porque nos tenemos que ir.
Bueno, nos vamos, sí.
¿Y a la vuelta?
Y a la vuelta, un pedacito de Francia en Buenos Aires.
Un pedacito de Francia en Buenos Aires.
Recordamos nuestros datos de contacto.
degustadoritinerante@espectador.com.uy. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos los buenos. Ya volvemos.
Una tormenta solar quemándonos el costado.
Y ahora vamos a tener una entrevista, vamos a llamar al chef Jean-Baptiste de un restaurante nuevo que abrió hace un par de meses en Buenos Aires y que me llamó la atención cuando vi alguna información de dónde venía este chef y qué era lo que estaba haciendo allí, así que vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, y para poner, entrar en tono con esta entrevista con el chef Jean-Baptiste del restaurante Le Fleur de Sel de Buenos Aires. Jean-Baptiste, ¿cómo estás?
Sí, bien, acá estamos, muy bien.
¿Sabes qué estamos escuchando de fondo mientras te entrevisto?
No.
Estamos escuchando a Jan Tiersen.
Ah, buenísimo.
Buenísimo, ¿no? Autor de la banda de sonido de Amélie. Una canción. Mirá vos, te voy a pedir un favor. Una canción que a mí me gusta mucho que se llama Le Jour de l'Ouverture, que nunca entendí la letra. Quiero que un francés me la traduzca. Eso te lo voy a pedir en un mail aparte. Pero ahora quiero que me cuentes sobre tu restaurante, que es un agregado a la escena gastronómica de Buenos Aires, ¿no?
Sí. Bueno, hace 8 meses que estamos abiertos y estamos muy contentos. Es un lugar chiquito y, bueno, estamos yo con mi mujer y estamos tratando de hacer, bueno, una cocina de onda francesa, digamos, y bueno, siempre basada en un buen producto, en buena materia prima y un buen, o sea, algo íntimo.
Cuando me decís cuántos asientos tiene el lugar, qué tamaño tiene.
18 asientos, así que muy
uy, qué lindo.
La idea era estar cerca del cliente, también mujer atendiendo en el así que bueno, tenemos una relación con los clientes un poco más
eso estaba pensando, te permite una relación con el comensal interesante. Vos venís de trabajar en algunas cocinas un poco referentes también de la cocina francesa en el Río de la Plata, ¿no?
Sí, yo trabajé, bueno, cuando llegué acá, llegué en 2007 y trabajé, bueno, 5 años al lado de Jean-Paul Bondou en la Borgoña.
Ajá, en la Borgoña de Buenos Aires.
La que está en el Hotel Alvear.
En el Alvear, sí.
Así que, bueno, ahí empecé a conocer un poco los
gustos argentinos también.
Claro, eso fue lo más difícil, digamos, y eso lo que aprendí de Jean-Paul era poder adaptar la cocina francesa, digamos, a los gustos argentinos y eso me ayudó mucho para conocer a los proveedores también.
Claro, para armar tu, bueno, y hasta final armar tu propio lugar, que es un poco el camino de cualquier chef inquieto.
Sí, bueno, llegué un momento que yo ya di todo lo que podía dar a la Borgoña y bueno, quería hacer
tener tu propio lugar.
Jean-Baptiste,
antes de irnos, contame un poquito, háblame de un plato, de dos platos, de algo que referencie un poco tu carta. Sé que haces un menú de degustación que me parece muy interesante y es, la verdad, a mí por lo menos es la forma que más me gusta comer, que es probar un poquito de todo. ¿Cómo es ese menú de degustación o algún plato que aparezca ahí?
Es un menú que tiene 6 pasos. Generalmente damos una entrada fría, una entrada caliente, un pescado, una carne, un plato de queso, pero el queso en Francia se come antes del postre.
Antes del postre, sí.
Dos mini postres.
Ajá.
Y es un menú que no, en realidad no tiene platos fijos, cambia todos los días según
lo que tengas disponible,
la mercadería que recibo, según lo que mejor está en el,
y puede ser maridado con vinos, me imagino.
Sí, tenemos la opción de acuerdo con vino y sí, la idea es probar un poco de todo, lo que tener una visión general de lo que es nuestra cocina y hay mucha gente que lo piden, la gente empieza
bien.
Muchas veces tienen la impresión que va a ser mucho, pero como son porciones chiquititas,
sí, ya se sabe, cada vez más se usa. Contame, ¿dónde está la Fleur de Sel?
Está en el barrio de Belgrano. Ajá. En una calle que se llama La Pampa,
¿cómo no? Pampa y la Vía, sí.
Claro, estamos en Pampa y la Vía, exactamente.
Como el tango. Jean-Baptiste, y decime un tema importante, interesante, el menú de degustación maridado con vino, por ejemplo, ¿cuánto cuesta?
Y ahora lo tenemos a 420 pesos.
420 pesos, que la verdad para uruguayos y para ese nivel de calidad de comida suena más que atractivo.
Sí,
esperemos.
Más barato que en Punta del Este.
Sin duda, y más barato que la verdad que hoy en día es parte de lo atractivo de Buenos Aires, que siempre lo es, pero en este momento particular hay que aprovechar, ir a comer rico, así que esperamos mandarte muchos comensales uruguayos.
Gente de Uruguay, sí.
Ojalá que sí, en algún momento te vamos a ir a visitar nosotros también.
Un placer, bueno, los esperamos.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo a Valentina, tu señora, y esperamos vernos pronto.
Dale, ahora se lo mando, muchísimas gracias.
Listo, chao.
Hasta luego.
Bueno, con esto que está sonando, que es Simple Minds, gran banda, creo que es escocesa, ochentosa, Don't You
Muy bueno.
Forget About Me, también es parte de la banda de sonido de The Breakfast Club, una película también ya de culto, de aquellas de John Hughes con Molly Ringwald. Les voy a contar algo que es un poco una noticia, es una noticia importante, creo yo, perdón, para la escena gastronómica latinoamericana. Este concurso que se hace ya un montón de años, este concurso que se llama Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, un concurso que ya ha adquirido mucha relevancia, auspiciado por San Pellegrino, Nespresso y Acquapana en Italia, que tiene su sede y la revista Restaurant en Londres. Este es un concurso que, bueno, ordena de alguna manera o marca en el mapa 50 mejores restaurantes en el mundo de vuelta hace un montón de años. Está hecho este concurso, digamos, tiene un jurado de unas 800 personalidades vinculadas al mundo de la gastronomía, chefs, periodistas, etcétera, yo entre otros. Desde hace 4 años soy parte de ese jurado, y que te dan para votar según determinados parámetros. Más allá de eso, que se sigue haciendo, yo ya voté, creo que en enero, en febrero, generalmente a finales de abril en Londres se hace una ceremonia, donde es la entrega de premios, donde van pasando cosas interesantes, como que empiezan a ver esa lista chefs y restaurantes latinoamericanos, el Dom de Alex Atala en San Pablo, no me acuerdo en qué lugar.
¿Hay algún uruguayo?
Todavía no. Tenemos un uruguayo, se puede decir, con una estrella Michelin, en Italia. No en este. Es más, no sé si el restaurante de Matías Perdomo no está en la lista de los 50. Es probable que esté.
Pero uruguayos y en Uruguay, digamos.
No.
Sí, pero bueno, podría ser.
No podría ser.
Seamos realistas. Es diferente, pero estaba pensando
en la lista de los 50 mejores restaurantes.
No, pero estaba pensando en esa especie de suerte que tenemos a veces los uruguayos, que como que destacamos en cosas a pesar de ser poquitos.
A ver, digamos, vamos a ser
no
más,
es la lógica,
vamos a ser más suaves, digamos. No está el contexto dado. A ver, puede ser y podría ser, inclusive sería muy raro que yo no lo conociera. Sería muy raro, no hay ninguna razón, sí. Digo, esto es objetivo, yo preguntaría si hay algún argentino, por ejemplo, para empezar. Hay brasileros. Bueno, te cuento que lo interesante es que empezaron a aparecer estos chefs argentinos, brasileros, por supuesto Gastón Acurio, que ya es como una especie de embajador de Latinoamérica con Alex Atala, y se ve que con toda esa fuerza lograron que PromPerú, que es la entidad que promueve la gastronomía peruana del mundo, que tiene mucha fuerza y mucho peso, propusiera a esta organización y finalmente saliera y se instaurara la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, de la cual me dieron el honor de también ser parte de ese jurado. Esto está, digamos, liderado por la periodista amiga Raquel Rosenberg, periodista gastronómica de larga trayectoria en Argentina, que lidera este jurado. Y bueno, y ahí sí vamos a tener la chance de empezar a ver qué restaurantes aparecen, como decís vos, y en dónde. Qué hay en México, qué hay en Chile, qué hay en Uruguay, qué hay en Brasil, qué en Argentina. La votación, por supuesto, es absolutamente secreta. Los parámetros, este año para votar en el de Latinoamérica era, primero, tenés que haber votado el restaurante por el visitado el restaurante por el cual votás en cualquiera de las dos listas durante el último año y medio, y que hablar que no podés tener ningún tipo de vinculación comercial con ninguno de ellos. Y más allá de eso, te dan hasta 4 restaurantes para votar en tu zona de influencia, que en este caso es yo podría votar por 4 de Uruguay si quisiera, y si quisiera, podría votar por hasta 4 de Uruguay y por 3 fuera de Uruguay y dentro de Latinoamérica. Debe haber alguien más de Uruguay por este jurado, lo voy a confirmar, probablemente Marcela Baruch de Galería también sea parte de este jurado, pero lo interesante es cómo el mundo empieza a mirar a Latinoamérica como el nuevo destino de la gastronomía, el nuevo origen de productos interesantes, porque, a ver, tenemos una alacena, tenemos un almacén en esta Latinoamérica, a ver, ¿qué no tenemos? Diría yo, ¿no? Hasta caviar tenemos en Uruguay, justamente para hablar de Uruguay, todos los productos de la Amazonia, en Chile, en Perú, tenemos pescados, tenemos carnes de todo tipo, o sea, Latinoamérica mirada en conjunto, imagínate abrir una alacena, abrir la heladera y tener todo lo que hay en Latinoamérica para cocinar da como para que se le vuele la cabeza a más de uno. Evidentemente Europa llega hasta donde llega, Estados Unidos llega hasta donde llega, así que por suerte vamos a empezar a vivir una época donde el mundo mira para acá. Hay que aprovecharlo, hay que ver qué hace Uruguay para aprovechar también de esa movida y definir, buscar, encontrar, mapear su cocina, si es que la hay, cuál es. Pongámonos las pilas, si hay gente que se la está poniendo, pero lo digo, pongámonos las pilas porque está bueno que el mundo empieza a mirar para acá y nos tenemos que ir.
Será hasta el próximo viernes. Mientras pueden sumarse a nuestra comunidad de Facebook y por qué no animarse a proponer, participar y proponer temas para que los traigamos acá al programa.
Exacto, seguirnos también en Twitter y escribirnos a degustadoritinerante@espectador.com.uy. Perfecto. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y bueno, buen provecho y hasta la próxima.
Chao.